Este es el lanzadestellos, el tiempo para la policía, para Ignacio del Olmo Fernández, comisario provincial de la Policía Nacional en Valencia, murciano de adopción, madrileño de nacimiento y fichaje estrella de este programa al que no soltamos ni queriendo. Bienvenido, comisario, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Muy bien, pues yo que me alegro. Lo que hoy queríamos hablar, el otro día estábamos hablando de la UDICO y del crimen organizado y demás, pero hoy queríamos hablar de la unidad antidroga, o de la unidad de drogas, el tráfico de drogas. También nos hablabas tú del tráfico de personas y empezábamos, sí. Nos fuimos ahí, llegamos a la ciberdelincuencia, de ahí a la delincuencia económica. Y tú apuntabas algo que a mí me ha llamado la atención, y es la relación entre terrorismo global y crimen organizado global. Hay un artículo de Tamara Makarenko que se llama The Crime Terror Nexus, es decir, el nexo, la relación entre crimen y terror y terrorismo. ¿Cómo, andando los mismos senderos del crimen organizado, pues se puede hacer también terrorismo de manera global? Y no sé si es un camino también que transita ese tráfico de drogas, el tráfico de personas. Ilústrame, ilústranos.
Sí, sí. La tesis que se maneja ahora es que hasta los años 90 aproximadamente el terrorismo internacional estaba financiado por determinados estados, estaba sponsorizado, por decirlo así. En el año 91 cae el muro de Berlín, cae el telón de acero, y uno de los dos competidores para el dominio del mundo colapsa, como es el bloque del este, y concretamente la Unión Soviética. Y eso deja huérfanos de financiación a los movimientos terroristas globales en ese momento, con lo cual se tienen que reinventar. De todas las maneras, sí había un precedente que es muy interesante, y además yo tuve conocimiento de forma directa de este fenómeno cuando estuve en los Balcanes, como era el caso de la UCK y lo que se llamó la Ruta de los Balcanes. Y además tiene un antecedente en el pasado, para que veamos que determinadas acciones en el pasado luego tienen su reflejo en el presente, como fue la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. La Ruta de los Balcanes era fundamentalmente una estructura de financiación de un movimiento terrorista que era la UCK. De tal manera que la UCK era un movimiento de tipo nacionalista que quería la independencia de Kosovo, que luego, posteriormente, otros movimientos nacionalistas y algunos aquí en España han esgrimido como un argumento a su favor para defender la independencia de determinados territorios de un territorio mayor, como fue el de Yugoslavia, y en el caso de Kosovo, concretamente, lo que era la República Serbia. Uh-huh. Y ese movimiento terrorista se financió mayoritariamente y fundamentalmente del tráfico de heroína, y posteriormente del contrabando. Y luego tuvo un corolario interesante porque cuando la guerra de los Balcanes, nosotros recibimos España recibió un número elevado de refugiados. Entre esos refugiados había algunos que eran francamente delincuentes, por llamarlo por su nombre. Vieron las posibilidades que tenía España desde su punto de vista y se afincaron allí como mafias. Porque esto sería más largo de explicar. La sociedad albanesa, los albaneses son una nación sin Estado, excepto en este caso Albania, sí que es un Estado que engloba albaneses. Pero hay albaneses diseminados por muchas partes del mundo, uh-huh, como pasa con los kurdos. Y entonces el movimiento nacionalista albanés lo que quería era crear la Gran Albania, unificar bajo el mismo Estado a todos los albaneses étnicos. Bueno, el proyecto de creación de la Gran Albania se financió con el tráfico de heroína.
O sea que sí, andamos ahí en ese camino común, ¿no? Para muchas cosas. En cuanto a tráfico de drogas, Ignacio, me imagino que los despliegues deben ser tremendos, ¿no? Porque desde son delitos muy específicos, está el tráfico ilícito, me imagino que habrá una coordinación, tendrá que haber sin más remedio una coordinación operativa tremenda, unidades que se apoyan unas a otras, en fin, es complicado, ¿no? Complicado que todo funcione bien, aunque el dispositivo es importante, ¿no?
Bueno, para empezar, el tráfico de drogas es un delito aflorado. Es decir, nadie denuncia un tráfico de drogas. No es un tipo de delito que si no se investigara permanecería oculto, uh-huh, porque parece que aparentemente no ha pasado nada. En segundo lugar, es un problema internacional. Es decir, los productores de sustancias estupefacientes no son los países más consumidores. Sobre todo cuando se consumen como sustancias de síntesis, como puede pasar con la cocaína. porque la hoja de coca se consume tradicionalmente en determinados países, pero no supone un problema de tráfico. No tiene nada que ver con el problema globalizado de convertir la hoja de coca en el alcaloide de la cocaína y posteriormente su traslado al primer mundo para su consumo en pequeñas dosis, y lo cual genera otro problema asociado, que es el problema social de la venta en determinados puntos y la inseguridad que eso genera, y al mismo tiempo el problema sanitario del abuso de drogas y todo lo que eso conlleva. Con lo cual la complejidad del fenómeno es enorme. Y luego además se ha visto que ha sido un tipo de tráfico que en su momento, en el caso de España, lo que hizo fue heredar las mafias y las redes y las estructuras de contrabando, fundamentalmente de contrabando de tabaco, en el caso de Galicia. Y ahora lo que se ha visto en este caso es que resulta más rentable traficar con seres humanos y, por lo tanto, las organizaciones de tráfico, sin abandonar el tráfico de estupefacientes, lo que han hecho es ampliar el negocio, por decirlo así, e incluir el tráfico de seres humanos. Con lo cual, lo importante en este caso, y es lo que hay que resaltar, es la investigación de redes y la desarticulación de las organizaciones. No el pretender resolver los delitos uno a uno, porque si no pasará como pasó al principio, se crearon las unidades de UDICO, que nosotros ganamos todas las batallas, es decir, intervinimos la droga, conseguimos grandes aprehensiones de droga, pero perdimos la guerra al final porque no afectamos decisivamente a la estructura de las organizaciones.
Bueno, es complicado y es difícil que todo esté ahí, que todo funcione, pero todo está ahí. En materia de legislación, ¿cómo está la cuestión? Porque muchas veces se consiguen logros policiales pero luego pues hay que dar con los jefes de estas mafias, con los traficantes en la cárcel, y a veces no es fácil.
Bueno, hay un sistema de concertación entre los estados, de tal manera que entre otros convenios internacionales está el convenio de Viena, que lo que hacen no solamente es perseguir las sustancias nuevas que están elaboradas, sino lo que se llaman los precursores. Es decir, aquellas sustancias químicas que permiten que se puedan sintetizar sustancias de síntesis que luego son con las que se trafican. Entonces, todos los estados se encuentran, bueno, todos los estados, no todos los estados se encuentran concernidos, todos los que son medianamente serios, porque luego ha habido otros, por ejemplo, el caso de Afganistán, que los talibanes han criticado duramente, incluso han aplicado la pena de muerte a aquel que consumía las sustancias de los pacientes, y sin embargo se han dedicado al tráfico indiscriminado de opio y directamente de heroína. Y hay otros casos, como por ejemplo el Panamá de Noriega. Uh-huh. En fin, tenemos distintos ejemplos. Pero son aislados. Casi ningún país que se precie ya defiende el tráfico de drogas, porque son todos muy conscientes del problema que genera a la larga dentro de la sociedad. Ya digo, no solamente un problema de tráfico organizado, sino un problema de seguridad pública en las ciudades por la venta minorista y la inseguridad que eso crea en los barrios, y en segundo lugar un problema social asociado al consumo y a los problemas sanitarios, que no solamente los vive el consumidor, los vive decisivamente la familia. Ya hemos tenido el caso, ahora ha desaparecido, el abuso de heroína, que ha llevado al problema del SIDA y los grandísimos problemas de salud que eso generó.
Ajá. Oye, una cosa, volviendo a ese tránsito común del terrorismo y el crimen organizado, además de que las fórmulas puedan ser parecidas y para llegar a objetivos diferentes, ¿hay también delitos comunes para una célula terrorista? ¿También pueden realizar ciberdelincuencia, delitos económicos, sí, evidentemente, sí, para financiación, incluso tráfico de personas?
Vamos a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos un modelo limitado en el que hablamos de delitos e intentamos que las organizaciones criminales encajen en el Código Penal. Una organización criminal es algo mucho más vasto y mucho más complejo, y lo que hace es aprovechar oportunidades. No está deseando consultar el Código Penal para ver qué delitos va a conculcar. No funciona de esa manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear otro marco conceptual, otro paradigma para entender cómo funciona una organización de este tipo. Y una organización criminal, cuanto más compleja, más se retroalimenta, pero más necesita de infraestructura y, por lo tanto, es más cara. Ajá. Por lo tanto, hay algo que es decisivo cuando se investiga estos delitos, tanto terrorismo como delincuencia organizada, y es afectar la infraestructura económica. Eso se ve con los papeles de SOCOA. ETA empezó a languidecer cuando se le quitaron los medios económicos de financiación. y llegó un momento en el que estaba operativamente ahogada antes de que se acabara judicialmente con ella. Uh-huh. Pero fundamentalmente por eso, porque ya no conseguía dinero suficiente para mantener sus operativos. Y en el momento en el que se consigue eso con una organización, bien sea criminal o bien sea terrorista, en el bien entendido que los terroristas son criminales, se acaba con la organización porque la ahoga, no tiene, es como si le cortas el riego a una planta.
Uh-huh. Cierto. Yo no sé si nos puedes sintetizar, tenemos poquito tiempo, pero por quedarnos con un par de ideas claras, ¿cuál es la tesis que sostiene Tamara Makarenko en ese artículo de Crime Terror Nexus? Básicamente, ¿dónde están esos ámbitos comunes?
Pues, lo que viene a decir es que hay un continuo entre terrorismo y delincuencia organizada. Los polos extremos sería cuando estaban completamente diversificados y separados, y en la situación actual se han ido confundiendo cada vez más hasta el punto de que colaboran activamente en los campos en los que hemos hablado. Tanto en el operativo, no olvidemos que las FARC era un movimiento terrorista, pero empezó a traficar con cocaína y al mismo tiempo enseñó a Escobar cómo utilizar coches bomba para hacer atentados indiscriminados con los que el crimen organizado, en este caso los cárteles de Medellín, pretendían presionar al gobierno para que tomara decisiones políticas. ¿Cuáles? Concederles amnistía, que no fueran a prisión, es decir, exactamente las mismas reivindicaciones que tiene un grupo terrorista respecto a sus activistas, respecto a sus terroristas. Entonces ha llegado un momento en el que con la desaparición de los estados sponsorizadores del terrorismo, los procedimientos y el funcionamiento de las organizaciones criminales y las organizaciones terroristas y la financiación, vuelvo otra vez a repetir porque eso es muy importante, en ambos casos se confunden y son básicamente lo mismo, es algo exactamente equiparable en ambos casos. Y por eso lo llama el continuo terrorismo-crimen organizado, porque hay un continuo, habrá organizaciones terroristas que estén más politizadas, habrá organizaciones de crimen organizado que sean más impermeables, como el caso de la mafia, pero al final en este momento utilizan los mismos medios, los mismos sistemas, se financian de la misma manera e incluso comparten operativos.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que queda claro. Tiempo habrá de volver sobre esta cuestión. Por ejemplo, hay la última novela de Lorenzo Silva, de la pareja de Bevilacqua y Chamorro, pues están en esto, ¿no? En la ciberdelincuencia y el tráfico de drogas también en el sur de España. Y a veces pues se ven absolutamente impotentes, ¿no? Dicen, bueno, vamos a ver si ganamos alguna batalla, efectivamente, aunque no consigamos ganar la guerra. Cosas parecidas se ven en esa magnífica serie de televisión de Wire, ¿no? Donde, bueno, pues intenta desmontar los operativos al mayor nivel, pero no siempre se consigue. Dice Lorenzo Silva, o uno de sus personajes, que quizás sea la serie que tendrían que ver obligatoriamente todos los policías, o por lo menos de la única de la que un policía no es capaz de reírse a mandíbula batiente, ¿no? Cuando ve los procedimientos de Wire. Quizá un día sea bueno hablar de ella.
Sí, algún día podemos hablar de ella, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es lo fundamental en el caso del terrorismo, y mucho más en el caso del crimen organizado. El problema que tiene es que acaba con la posibilidad de una estructura social donde permanezca, porque la corrompe desde la base. Uh-huh. El elemento productor fundamentalmente asociado a este tipo de movimientos acaba con las sociedades organizadas. Uh-huh.
Eso será en otra ocasión donde volvamos sobre este tema, porque la semana que viene nos vamos a Barcelona para hablar del atraco al Banco Central. Un hecho real que podría haber sido una película, de hecho se hizo una después, no sé si muy buena o muy mala, con Pepe Sacristán, de la que hablaremos también, bastante mala, sí. Pero desde luego el hecho objetivo fue increíble, esa intervención del GEO, pues en un caso que parecía que no podía saldarse sin víctimas y que sí que se saldó sin ellas. Ignacio, muchísimas gracias.
Que recordemos.
Nos vamos.
Muy bien, pues.
Venga,
bien, de acuerdo.
Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.